Este miércoles estuvo en la localidad de Aspe, Miquel Soler, que es secretario autonómico de Educación e Investigación, para hablar de estos temas de educación e investigación y también para hablar de la campaña electoral de las generales del próximo domingo, ya que es integrante del PSPP-PSOE en la Comunidad Valenciana. Miquel Soler, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Aspe.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal fue la visita ayer a la localidad de Aspe, concretamente en la sede del Partido Socialista, en la Casa del Pueblo?
Pues fue muy bien, porque para mí siempre es un placer poder hablar de educación, y no solo hablar, sino escuchar las reflexiones y preguntas que se fueron haciendo al finalizar mi intervención. Bueno, estuvo también, intervino Carlos González, que va también a la candidatura del Partido Socialista por la provincia de Alicante, que es actualmente concejal de Elche y director de instituto, y yo mismo, ¿no? Y luego hubo un coloquio muy ameno y estuvimos, de hecho, hasta las 10 y 20 de la noche, o sea que estuvimos 2 horas y media de debate en torno a la educación, planteando, pues, por una parte, las propuestas que llevamos en el programa electoral del Partido Socialista en España, pero también, lógicamente, analizando las medidas que se han ido adoptando durante este año aquí en la Consejería de Educación y propuestas para el futuro.
Muchos temas vinculados con la educación, porque la educación es un elemento importante de la actualidad política, lo ha sido en estos últimos 4 años, pero también de cara a las elecciones generales del próximo 26 de junio y también por la actuación, por las medidas que se han tomado desde la Generalitat Valenciana. Si quieres, hablamos de todas estas cuestiones para empezar con el tema de la jornada continua, que imagino que sería una de las cuestiones que se plantearon, porque parece que sí, que una de las demandas de los padres en la Comunidad Valenciana, que era la jornada continua para el próximo curso, se va a empezar a aplicar.
Sí, así es. Se habló de muchos temas, efectivamente uno fue sobre la jornada continua, dado que hay muchos centros, fundamentalmente de las comarcas de Alicante, que prefieren este modelo de jornada. En definitiva, lo que hemos hecho desde la Consejería de Educación es recordar al conjunto del sistema educativo, al conjunto de la comunidad educativa, tanto familias como profesorado, que hay una jornada regulada con carácter general, que es la que conocemos, digamos, de toda la vida, ¿no? En general, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el espacio que hay en medio para el comedor, etcétera. Pero hay una serie de... hay bastantes centros, como decía, fundamentalmente en la provincia de Alicante, donde se planteaba la posibilidad de que existiera una jornada distinta a la establecida en carácter general, que fundamentalmente es concentrando más las actividades lectivas durante la mañana, de 9 a 2, básicamente es la propuesta que se hace en muchos centros, y que después pueda haber, pues, comedor y actividades extraescolares para que los alumnos se continúen. Y lo que hemos hecho en la orden, en definitiva, es regular un procedimiento para que esos centros que quieran pedir ese cambio de jornada puedan hacerlo. Nos hubiera gustado que la orden saliera antes, pero bueno, ha habido una serie de complicaciones con los informes necesarios y todos los trámites, y al final ha salido ahora, en el mes de junio, pero podrán hacer ahora y presentar el proyecto y que las votaciones se puedan realizar en el mes de septiembre. Y de esa forma, pues, que bueno, si así lo deciden por la mayoría establecida, que es el 55% de las familias del censo total, previo presentación del proyecto por parte del Consejo Escolar y el claustro, etcétera, pues tendrán una jornada distinta a la establecida con carácter general aquellos centros que así lo soliciten y así lo aprueben posteriormente.
Otras medidas que ha ido tomando el Consell Valencià en los últimos meses están relacionados con la educación concertada. Unas medidas que han generado respuesta por parte de padres, por parte de docentes de la educación concertada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la educación concertada en la Comunidad Valenciana?
Pues fundamentalmente los que han organizado esas movilizaciones o concentraciones deberían explicar los motivos por los que lo han hecho, y explico por qué hago esa referencia. Se ha hecho un proceso ordinario, que se viene haciendo todos los años, del llamado arreglo escolar, que en definitiva es analizar el censo de alumnos de diferentes edades en todos los municipios, ver las aulas existentes, tanto en la educación pública como la concertada, y a partir de ahí ajustar la oferta de vacantes a las necesidades de la población. Esto se viene haciendo desde que existe la Comunidad Autónoma Valenciana en educación, pero con una pequeña diferencia. Y es que desde hace ya bastantes años ese proceso se hacía en el mes de enero para la educación pública y en 6 meses después para la concertada. Cosa que no tiene ningún sentido, porque lo que hay que hacer cuando se analiza qué ocurre en cualquier municipio es el conjunto de la oferta que pagamos entre todos los ciudadanos, que es la pública y la concertada. Entonces lo que hemos hecho es aplicar con esos criterios un estudio de las necesidades de la población, y de ese estudio se derivó al final que se incrementaban 35 aulas concertadas en algunos centros porque había un crecimiento de la población al pasar de un curso al curso siguiente, ya que garantizan la continuidad de los alumnos, y también se reducían, en este caso el mismo número, 35 aulas en otros centros porque no tenían la ratio suficiente de alumnos para poder tener una unidad concertada. Con lo cual, la afirmación que hago de manera rotunda, y el que diga lo contrario tendrá que explicar por qué dice lo contrario, porque lo que voy a dar es un dato, no es una opinión. Este año, el próximo curso, habrá el mismo número de aulas concertadas que había el año pasado. Hay centros que tendrán en total más 35 y otros menos 35. El saldo total es cero, es decir, el mismo número que el año pasado. Se ha engañado a un montón de familias enviándoles escritos diciéndoles que tendría que pagar 400 euros al mes por su hijo el año que viene. Se han contado cosas que no se ajustan en absoluto a la realidad. Y por eso parece que deberían explicar los que lo han hecho por qué lo han hecho. Porque este dato, insisto, es irrefutable. Hay el mismo número de aulas concertadas que había el curso pasado. Lo que ocurre es que esos 35 menos que hay en algunos centros, que compensan a las otras 35 de más, se ha hecho pues, siguiendo un criterio objetivo, que es el que está establecido en una normativa que está vigente desde hace más de 30 años. No hemos publicado ninguna normativa al respecto. Que es calcular el número medio de alumnos que hay por aula en un municipio determinado, en ASPE. Tantos alumnos. ¿Cuántos hay alumnos de 3 años de ratio media al municipio? Invento un número. Por ejemplo, 22, si es la ratio media al municipio, en los centros públicos. Pues 22 le hemos aplicado una reducción de 2. 22 menos 2, 20. Aquellos centros que tenían concertados o públicos que tenían un número inferior a 20, es decir, la ratio media al municipio menos 2, se les ha reducido un aula. ¿Por qué? Porque es decir que no es necesario en esos casos tener un aula más, ni pública ni concertada, porque hay plazas suficientes en el municipio para poder escolarizar a sus alumnos. ¿En qué se ha traducido eso en casos concretos? Pues que, por ejemplo, un centro que tenía 8 alumnos de 3 años, 8 alumnos. Pues el año que viene lo que tendrá es una unidad mixta de alumnos de 3 y 4 años, donde habrán podido entrar, como las unidades mixtas tienen un máximo de 20 alumnos, podrán entrar 12 alumnos de 3 años, que junto con los 8, que el año que viene tendrán 4, configurarán ese grupo mixto de 3 y 4 años. En cambio, otro centro que, por ejemplo, tenía 15 alumnos de 3 años, que también estaba por debajo de la ratio media establecida, pero si aplicábamos esa misma medida, solo podían matricularse 5 alumnos al año que viene. Con lo cual, digamos, aunque los dos incumplían, digamos, la ratio mínima, en el caso primero sí que se ha reducido una unidad, en el segundo no, porque solamente se podía matricular 5 alumnos al curso que viene. En definitiva, hemos aplicado unos criterios objetivos y públicos para todo el mundo, tanto para la pública como para la concertada, y a partir de ahí lo que hemos hecho es analizar la situación de cada centro. Y es que hay centros que, a pesar de no cumplir esos mínimos que estoy comentando, pues escolarizan a un número importante de alumnado con dificultades. Centros que llamados Centro de Acción Educativa Singular o centros con muchos alumnos de compensatoria. En esos casos no se ha suprimido la unidad, no se ha reducido la unidad. Se han mantenido las mismas que había por tener un alumnado, digamos, que requiere una atención específica. Con lo cual, insisto, a no ser que alguna que haya querido hacer alguna movilización preventiva, no se sabe preventiva de qué, no responde para nada la realidad a lo que ha ocurrido este año en el proceso de arreglo escolar.
Estos son dos temas concretos que han afectado recientemente a la Comunidad Valenciana, pero como comentábamos al principio, la educación es un tema de debate político, y se está dando pues en los últimos años, por ejemplo, con la aplicación de la Ley Wert, también con el tema de los recortes en la educación. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en este país a nivel general y en la Comunidad Valenciana pues a nivel autonómico para que la educación pues no tenga recortes, para que la educación se tome como pues ese futuro de nuestra sociedad, que sea futuro en conocimientos, futuro en aplicaciones técnicas, en búsqueda de empleo, pero también futuro en educación, en valores? ¿Qué tiene que ocurrir con la educación en España?
Pues yo creo que lo que tiene que ocurrir necesariamente es que seamos capaces de llegar a un gran pacto social y político por la educación. Un gran pacto social y político que implique que se mantenga una inversión determinada que garantice que no se produzcan los recortes que se han producido en los últimos años. La situación está claro que no todo el mundo defiende las mismas posiciones. No me refiero a temas ya concretos dentro del sistema educativo, sino a un principio general, que es que en diversos países europeos, con una situación de crisis importante en el ámbito de crisis económica general, en lugar de recortar en educación estos años, lo que han hecho es incrementar la inversión en educación y en investigación, porque por pensar que realmente eso es invertir en el futuro del país. Y por tanto, en lugar de recortar el número de profesores, en lugar de incrementar el número de alumnos por aula, en lugar de tomar medidas características, por ejemplo, citaré dos países relevantes en el ámbito europeo, Francia y Alemania, incrementaron la inversión en educación y en investigación. En los mismos años que en España, en los últimos 4 años, se producían recortes absolutamente muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Valenciana teníamos al principio de este curso 4.000 profesores menos en la educación pública que hace 4 años. 4.000 profesores menos. Eso es evidente que repercute necesariamente en una merma de la calidad del sistema. Al mismo tiempo hemos tenido también un incremento espectacular del número de alumnos por aula. Se pasó de 25 alumnos por aula en infantil a 30. En primaria también de 25 a 30. En secundaria de 30 a 36. Es decir, que recortes que hemos revertido este curso nada más llegar, porque hemos vuelto a poner la ratio como estaba anteriormente, a 25 alumnos por aula infantil y primaria, 30 secundaria, etcétera. ¿Por qué? Porque creemos de verdad lo que estaba diciendo hace un momento, que invertir en educación es invertir en el presente y el futuro de un país. No se pueden tener miradas tan cortas. Entonces, ¿cuáles serían las bases de ese pacto? Pues bases de que impliquen, por una parte, la inversión, como decía, necesaria; por otra parte, que ningún alumno con un principio básico deje de estudiar por motivos económicos, y de ahí se tiene que derivar una política de becas y ayudas al estudio, como por ejemplo el programa que hemos puesto en marcha este año con todas las dificultades, como ha sido esas fallibles, para intentar garantizar que las familias no tuvieran que pagar por los libros de texto de sus hijos. Por otra parte, una política que permita que tengamos mecanismos para atender bien al alumnado que tiene especiales dificultades, pero también al mismo tiempo al alumnado que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Por eso hemos puesto en marcha tanto programas de refuerzo para los alumnos con dificultades, como podemos también, hemos puesto con un programa experimental, piloto este año, que se ampliará el año que viene, un programa de profundización para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender. En definitiva, aspectos que hay que analizarlos con tranquilidad. Yo tuve el honor de trabajar del año 2008 al 2012 al Ministerio de Educación, cuando estaba Ángel Gabilondo de Ministro de Educación, cuando lanzó la propuesta de Pacto por la Educación. Yo fui el director general del Ministerio encargado de llevar ese proceso. Mantuve personalmente 137 reuniones con todos los partidos políticos y con todos los agentes, sectores sociales, con asociaciones de madres y padres de alumnos, sindicatos, estudiantes, etcétera, y teníamos un documento del pacto ya absolutamente finalizado. Y a última hora, el Partido Popular, en concreto María Dolores de Cospedal, se negó a firmar el documento que habíamos elaborado y acordado con todos los sectores de la comunidad educativa, incluyendo los representantes del Partido Popular. Pero a última hora no lo hicieron firmar. Por tanto, esperemos que eso ya no vuelva a ocurrir, que retomemos ese proceso, porque yo creo que la sociedad española necesita que se produzca ese gran acuerdo por la educación, que dé estabilidad al sistema educativo, que no cambien las leyes cada 4 años y que seamos capaces de ponernos de acuerdo en los principios básicos que nos lleven, básicamente, como decía antes, a invertir más y mejor en educación y atender a lo que significa mejorar el nivel de formación del conjunto de la población, porque eso es bueno para las personas y es bueno para el país.
Estas ideas y la charla de ayer en ASPE, en la sede del Partido Socialista, se enmarcan dentro de la campaña electoral, dentro de las elecciones generales del próximo domingo. Unas elecciones, Miquel, que para el Partido Socialista a nivel nacional y para el PSPP-PSOE pueden ser muy importantes y, según las encuestas, con un descenso en el número de votantes y en el número de diputados bastante importante. Quedaría esa palabra que se está pronunciando tanto últimamente, la del sorpaso de la formación Unidos Podemos. ¿Cómo se está leyendo desde el Partido Socialista estas encuestas y lo que va a ocurrir este próximo domingo?
Lo que va a ocurrir lo sabremos el domingo, porque las encuestas es lo único. Cada vez, yo sinceramente no lo digo ahora porque las encuestas no sean, digamos, favorables al Partido Socialista. Hace ya bastantes años que lo vengo diciendo, que las encuestas, aparte, si están bien hechas, pues reflejan la foto de la situación, de opinión de la población en un momento determinado. Cuando se refiere a la intención de voto, hemos visto que, por ejemplo, las encuestas que se hicieron en diciembre, hubo unas diferencias notables entre lo que se decía en las encuestas y lo que ocurrió luego en las elecciones del 20 de diciembre. Por tanto, yo creo que ahora, además de eso, también me parece que, por lo que se ven algunos resultados, que depende de que algunos medios, quien las saque, pues casualmente los resultados son más cercanos a las posiciones que ese medio en particular viene defendiendo sabremos los resultados. Para nosotros lo importante no es... nosotros lógicamente pensamos, por eso estamos en el Partido Socialista y por eso nos presentamos a vuestras elecciones, que tenemos las propuestas más adecuadas para salir de la situación en este momento que tiene el país. Pero también sabemos que la pluralidad de opiniones, como pasa en cualquier democracia, y es bueno para todos, es diversa, y lo que tenemos la obligación es de llegar a acuerdos básicos para conseguir mejorar la situación que tenemos hoy en España. Acuerdos básicos en educación, en sanidad, en el modelo económico de crecimiento, en la política fiscal, en las inversiones, en definitiva, en aquellos aspectos que nos pueden permitir salir de la actual situación de crisis, crear más empleo, cambiar el modelo de crecimiento económico y avanzar como país. Y, lógicamente, cada partido está defendiendo sus posiciones políticas y tenemos la obligación el día 27 de junio, pase lo que pase el 26, de sentarnos a llegar a un acuerdo que permita configurar un gobierno lo antes posible. Ya veremos lo que deciden los ciudadanos el día 26, porque esa es la encuesta de verdad, que es el voto, y a partir de ese resultado, cada uno en función del resultado que haya tenido, tenemos la obligación de saber que no es suficiente hoy con el voto de nadie, nadie va a sacar mayoría absoluta, y por tanto lo que se requiere es tener una vista amplia de buscar el máximo consenso posible, sobre todo en aquellas medidas que afecten al fondo de la situación que estamos viviendo.
Si una de las palabras mágicas es sorpaso, la otra palabra mágica de estas elecciones parece ser que es pacto, a raíz de lo que estaba comentando Miquel Soler. Parece que va a ser inevitable pacto o acuerdo a partir del 27 de junio.
Así es, pero además algunos, por eso he hecho referencia que estuve durante 4 años en el Ministerio de Educación trabajando por ese pacto, en este caso en educación, aunque ahora se habla de pacto en más cosas, ¿no? Pues nos creemos esa política de pacto. Pero no la creemos porque eso, en definitiva, ¿qué es vivir en una sociedad? ¿Qué es la convivencia entre personas que pensamos distinto? ¿Qué hacemos en cualquier ámbito de la vida? ¿En la familia, en la finca, en el piso que uno vive con los vecinos? Pues buscar elementos de acuerdo y de consenso para poder convivir y para poder tener unas normas comunes que nos permitan tener una vida digna y avanzar en una sociedad. Bueno, pues eso que algunos hemos defendido toda la vida, pues ahora es por los propios resultados que se están produciendo y todo indica que se van a seguir produciendo las elecciones, hay que asumir que no va a poder ser en función de posiciones, digamos, de un solo partido o de un solo bloque, sino que tenemos que ir a posiciones un poco más, digamos, transversales, que engloben a muchos más ciudadanos que votan diferentes opciones. Pero claro, pactar no significa que los demás hagan lo que yo digo. Pactar significa acordar con el que piensa diferente a ti. Pactar significa poner encima de la mesa los puntos fundamentales que hay que mejorar en cada ámbito y saber a lo que uno está dispuesto a ceder o no ceder. Y por tanto, eso es lo que realmente tenemos que aprender todos. Porque, por ejemplo, en educación hay quien afirma, por ejemplo, yo quiero un pacto educativo. Y la siguiente frase que dice es, suprímase toda la concertada. Pues ambas dos frases son incompatibles. Si uno quiere un pacto educativo, no puede proponer a continuación que se suprima la concertada, porque hay un sector de la población importante que defiende ese modelo de escuela. Por tanto, insisto, eso mismo apliquémoslo a cualquier ámbito, en política económica, en política social, en política industrial. Si afirmamos que estamos por buscar acuerdos amplios, no podemos plantear posiciones irreductibles que solo responden a lo que piensa un sector de la población.
Miquel Soler, secretario autonómico de Educación e Investigación de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias.